Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Seguramente estés con las manos al volante. La radio es una opción fantástica para ir entretenido e informado sin perder la concentración al volante. Se esperan más de 15 millones de desplazamientos a lo largo de estos días de Semana Santa y te recuerdo que a partir de ahora la policía va a poder revisar el teléfono móvil en caso de accidente para ver si su uso o abuso, en caso de contar con manos libres, ha podido ser la causa del siniestro. Lo que seguro que no hace falta que te recuerde es que te has tenido que rascar el bolsillo aún más para llenar el depósito. 6 euros más cuesta llenarlo que al principio de año. La gasolina y el gasóleo siguen subiendo y eso se nota también en el resto de los precios, en el IPC. Es lo que tiene el mercado del petróleo, que oscila. Pero tú dirás, bueno ya, pero cuando está a la baja el petróleo yo no lo noto en el bolsillo. Claro, porque ahí entran en juego los impuestos que le ponen a los carburantes. Arranca la Semana Santa, días de procesiones y de desconexión.
A Praga y a Budapest. ¿Una semana?
A París de viaje. Mañana voy a regresar. Solo por hoy.
Me voy a París y a Edimburgo. Me voy hasta el día 20. Me voy una semanita. Lo que tiene ser maestra.
A San Francisco.
A Praga.
Con vuelta, porque somos todavía de la enseñanza.
No hay nada que nos enganche tanto allí todavía.
Estos viajeros se han librado de la carretera, pero no de las colas en el aeropuerto de Barajas. Hay huelga de vigilantes de seguridad. Enseguida vamos a ir hasta la T4. Semana Santa de campaña electoral que ya ha arrancado oficialmente. Se va a la búsqueda del voto indeciso. Roza el 40% según el último barómetro del CIS. 40% entre quienes no saben a quién votar y quienes no lo quieren decir, lo que se conoce como el voto oculto. Uno de cada tres españoles va a decidir dónde va a meter la papeleta. Bueno, dónde la va a meter, no. ¿Qué papeleta va a meter? La va a meter, claro, lógicamente en la urna. Pero uno de cada tres españoles va a decidir qué papeleta va a meter en esa urna a lo largo de estas 2 semanas de campaña en las que COPE se va a subir a la caravana. Enseguida te vamos a llevar hasta ella, pero ya te adelanto que Sánchez va a agitar el espantajo de las tres derechas para dividir el bloque mientras evita todo riesgo. Iglesias va a buscar movilizar a los suyos y Casado va a tratar de evitar la fuga a ambos lados, a Ciudadanos y a Vox, sacando la bandera del voto útil. Por cierto, ya tenemos primera polémica de campaña. Se llama Falcon Viajes. Enseguida te lo vamos a contar. Hay más historias de este viernes 12 de abril. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sigue la investigación para saber si el asesinato a golpes de una mujer en Gran Canaria es un nuevo caso de violencia machista. La Guardia Civil ha detenido a un hombre por matar a golpes presuntamente a su mujer. La pareja, de nacionalidad sueca, llevaba un par de años viviendo en Gran Canaria. El propio marido fue el que avisó a la policía para pedir ayuda, pero sus contradicciones levantaron las sospechas. En Fuengirola, en Málaga, la Guardia Civil ha detenido a un menor de 16 años acusado de matar a su madre adoptiva. Los hechos ocurrieron hace 2 años, pero no ha sido arrestado hasta ahora. El menor, de origen ruso, permanece detenido en un centro de menores. Y te cuento también que está en marcha la Junta de Accionistas del Banco Santander. La presidenta Ana Botín pide estabilidad y reformas tras las elecciones del 28 de abril.
Es viernes de Dolores, estamos a las puertas de la Semana Santa y justo en plena operación salida nos encontramos, como cada año, con que sube el precio de los carburantes. Llenar el depósito de nuestro coche en estos días de gran afluencia en las carreteras, como es lógico, se esperan más de 15 millones de desplazamientos, va a ser todavía más caro. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos acudido a una estación de servicio, Marta, y todavía a estas alturas encontramos algún despistado.
Pues la verdad no lo he notado.
No me he dado cuenta.
Es que no es el precio, no tengo ni idea.
Y es más, hay quien le da igual porque no paga él.
Es de empresa, así que no le pongo mucho punto.
Pero son los menos, la mayoría lo nota claro, la subida es evidente y es que esta Semana Santa arranca con los carburantes más caros de los últimos 5 años. Para muchos llueve sobre mojado.
Porque se acerca la Semana Santa, siempre lo mismo. O cuando hay puentes. Lo mismo.
Más allá de las casualidades, lo cierto es que el barril de petróleo se ha incrementado más de un 30% desde comienzos de año y se está trasladando de golpe, es lo habitual, al precio de la gasolina y del gasóleo.
Sí, sí, cada vez está más cara la gasolina.
Sí, bastante, ¿eh? Lleva desde primeros de año subiendo bastante.
O sea, date cuenta que ahora está a 1,30 y se está echando en esta misma gasolinera a 1,13. Es una barbaridad.
Desde enero el litro de gasolina se ha encarecido más de un 10%, el del gasóleo similar, un 9%. Llenar un depósito supone pagar de media unos 6 euros más que hace un año.
Esto es lo que está pasando en las gasolineras españolas y esto es lo que te está pasando a ti si tienes que llenar el depósito en las próximas horas y en los próximos días. Otro clásico de Semana Santa. Los sindicatos que aprovechan estas fechas coincidiendo con las vacaciones para convocar paros por tierra, mar y aire. Hay huelgas convocadas para la ida y también la vuelta de Semana Santa en trenes y en aeropuertos.
Hoy la primera, la huelga de los trabajadores de los controles de seguridad en el aeropuerto de Barajas. Vamos ya hasta allí, hasta ese punto. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está transcurriendo esta jornada de paros? Hay muchos pasajeros afectados. ¿Qué te cuentan, Adrián?
Pues pocos afectados a esta hora, donde aumentan ahora las colas, pero hay bastante fluidez para poder entrar en esos arcos de seguridad donde se encuentran los vigilantes. Y es que hay un 90% de servicios mínimos en un día como este, en el que muchos comienzan sus vacaciones de Semana Santa. Viajeros que llegaban tranquilos, con ganas de desconectar y sin preocupación por esta huelga. Algunos confiesan que desconocían la noticia.
No sabíamos, la verdad, ¿no?
Ni idea.
No tenía ni idea.
Ah, no, no lo sabíamos, no.
Ah, okay, vale, gracias por la información.
Una pareja de agentes de la Policía Nacional pasea en estos momentos por la zona, justo en este tercer pico de afluencia. Las otras dos se han producido durante la mañana, con colas que han retrasado unos 20 minutos el acceso a este puesto de control. Huelga que por ahora transcurre con normalidad en un día clave, ya que está previsto que salgan de este aeropuerto un total de 1.400 vuelos.
Esto en los aeropuertos, esta marcha la gran escapada, la primera operación salida de Semana Santa, en la que se espera, de aquí hasta el domingo de Resurrección, más de 15 millones de desplazamientos en esta ocasión por carretera. Vamos hasta la DGT para conocer precisamente cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid encontramos tráfico intenso de salida de la capital por la 3 en Rivas hacia Madrid y Villarejo de Salvanés, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y Pinto y la 5 a la altura de Arroyo Molinos. Circulación lenta también de entrada en la 1 en Alcobendas y hasta nudo de Manoteras. En Barcelona, complicaciones en la 2 en Martorell hacia Lleida por un accidente y de entrada a la ciudad condal en la C58 en San Quirze del Vallès. En Valencia, dificultades en la Nacional 220 en Manises, dirección a la V30, y en esta V30 hay complicaciones en Quart de Poblet, sentido A7. En Murcia, tráfico intenso en la 7 en Espinardo, en ambos sentidos, y por último en Málaga, intensidad circulatoria en la 7 en Arroyo de la Miel, dirección Cádiz, y en San Pedro de Alcántara, en este caso, hacia Barcelona.
Mucho movimiento en las carreteras, como siempre, precaución. Si no estás escuchando desde el volante, pues eso, cuidado, precaución, y lo importante es llegar también. Movimiento en trenes, en aeropuertos, todos aquellos que tenéis la suerte de disfrutar de unos días de descanso. Y tú, oyente de Mediodía Cope, ¿tienes ya el plan para Semana Santa o eres de los que espera hasta el último minuto para decidir tus vacaciones? ¿Qué nos están contando, Antonio?
Paula nos dice que se va a quedar en Gijón, no es mal sitio, dice que tiene que trabajar, pero que la ciudad le ofrece un montón de posibilidades. Ana nos cuenta en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000, nos cuenta Ana que todavía no tiene decidido nada porque hasta última hora no sabía si iba a tener vacaciones, pero a algún lado iremos. ¿Y tú? ¿Lo tienes ya cerrado? ¿Sabes dónde vas a ir? ¿Sabes dónde vas a pasar la Semana Santa?
Yo la Semana Santa la paso en Calahorra. Tenemos una Semana Santa maravillosa, unas procesiones magníficas, con unas tallas preciosas, y yo aquí me la paso, viendo las procesiones.
Nosotros somos los que nos quedamos en casa tranquilos, que es donde mejor se está, y asistimos a algún que otro acto religioso.
Esta Semana Santa la pasaré con mis hijos, ya que el resto del año pues muy pocas veces puedo estar con ellos por motivos de trabajo.
Yo voy a pasarlas trabajando, pero hay un día que lo quiero para mí y es para desfilar con la Legión llevando al Cristo de la Buena Muerte al Cristo de México.
Bueno, ¿y tú? ¿Tienes los planes ya? ¿Eres de los que espera hasta el último momento? ¿Qué es lo que tienes planificado? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a pasar la Semana Santa? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-23-0000. Es el número donde tienes que dejar tus notas de audio y tus comentarios de voz.
Los que sí tienen decidido su destino son los candidatos a las elecciones del 28 de abril. La Semana Santa les va a tocar pues haciendo campaña, se va en busca de ese voto indeciso. Los líderes de todos los partidos políticos están ya inmersos en esa caravana, también como muchos españoles en este Viernes de Dolores, pues con la maleta a cuestas para recorrer España de punta a punta, intentando pues convencer a ese 40% de indecisos, según el CIS, pues que aún no tienen claro ese voto. Este primer día de campaña tiene ya una polémica a cuenta de una iniciativa de Nuevas Generaciones del Partido Popular que ya ha sido retirada, pero sigue circulando por las redes sociales. María Daván.
Pues Nuevas Generaciones ha utilizado primero un local de la calle Ferraz de Madrid, donde está la sede del PSOE, para instalar de manera figurada su particular agencia Falcon Viajes, en relación al nombre de los aviones oficiales de Moncloa, agencia que promocionan con un lema: Viaja Sánchez, pagamos todos. La campaña incluía un buscador en redes donde, si eras familiar de Pedro Sánchez, cada vuelo en avión oficial o helicóptero te salía gratis; si eras un español de a pie, pagabas. El problema es que esa campaña se promocionaba también con una foto de Sánchez y su mujer de vacaciones en en 2016, cuando era secretario general del PSOE, saliendo del agua junto a sus hijas. Y esto es precisamente lo que ha hecho que el PSOE ponga el grito en el cielo y haya recurrido la campaña ante la Junta Electoral Central, porque consideran que es intolerable.
Y una campaña electoral que coincide con la Semana Santa. La cofradía de Mena, en Málaga, ha pedido por carta a los políticos que no quieren que acudan a la tradicional procesión en la que participa la Legión. Allí pensaban estar el próximo jueves, en Málaga, Pablo Casado, Rivera y también Santiago Abascal. Vamos hasta Málaga, Carmen Cerván.
Desde la congregación de Mena piden a Casado, Rivera y Abascal que no acudan al traslado del Cristo de la Buena Muerte por parte de los legionarios en la mañana del Jueves Santo, para evitar que se convierta en un acto más de la campaña electoral y evitar también tensiones políticas o ideológicas en el seno de la cofradía. Pablo Atencia es el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga.
Evidentemente nosotros somos iglesia, no participamos nunca de la política, ¿no? En un colectivo con el nuestro, con 80.000 hermanos de cuota, con más de media ciudad cofrade, pues evidentemente hay de toda la sensibilidad de política.
Desde la congregación de Mena están abiertos a recibir a los políticos en otra fecha y dicen que los tres partidos han comprendido la petición.
Y un futuro poco halagüeño es el que tiene por delante Julian Assange, que ha pasado su segundo día en un calabozo de Londres. Allí sigue en prisión preventiva y podría estar hasta un año en una cárcel británica. Estados Unidos reclama su extradición, le acusa de conspiración por difundir miles de documentos clasificados.
Su detención, que sigue de actualidad hoy en todo el mundo, nos vamos hasta el Reino Unido para conocer qué va a pasar a partir de ahora. ¿Cuál es el futuro del creador de Wikileaks? Londres, Iván Alonso.
Buenas tardes. La batalla de Julian Assange por no ser extraditado a Estados Unidos no ha hecho nada más que comenzar. Declarado culpable ayer ya por saltarse la condicional impuesta por un tribunal británico en 2012, no se esperan grandes movimientos en su caso, al menos hasta el próximo 2 de mayo, cuando tenga que testificar de nuevo ante la Corte de Magistrados de Westminster aquí en Londres. Lo va a hacer desde prisión, donde se encuentra desde ayer por la tarde, y será por videollamada, y ya entonces comenzará ese proceso de extradición que podría durar meses o incluso años. El juez dictó ayer que Estados Unidos tiene hasta el próximo 12 de junio para presentar la documentación necesaria. La única ayuda que ha recibido hasta ahora Sánchez ha llegado desde la política, desde la oposición laborista. Su líder Jeremy Corbyn ha pedido por Twitter al gobierno de Theresa May que se oponga a su extradición.
Te cuento ahora que desde la crisis son cada vez más los jóvenes españoles que se atreven a montar su propio negocio. Laura Tón ha hablado con algunos de estos jóvenes emprendedores que buscan una oportunidad trabajando por su cuenta porque están cansados de lo que les ofrece el mercado laboral.
No es lo mismo enseñar una asignatura con libros que con las pantallas, donde se mueven como pez en el agua.
Pero bueno, ha sido una forma de aprender nueva, y luego que están, vamos, que la experiencia es única y están emocionados.
A ver, yo creo que al principio, por muy mal que vaya tu empresa, si sigues adelante puedes ir muy lejos.
Yo creo que constancia, sobre todo, seguir trabajando aunque te vaya mal.
Jóvenes aspirantes a empresarios o directivos han aprendido jugando las cualidades para ser un buen empresario.
Pues el saber actuar en decisiones difíciles, el tener un grupo de gente con el que gestionar los problemas y, sobre todo, aprender de los errores.
Pensar muy bien las cosas, porque si no se piensa, pues
analizar, no, planificar para conseguir llevar a cabo una buena empresa. Esa es la clave de estas iniciativas que permiten poner el tejido empresarial en el ADN de las nuevas generaciones.
Y en este mediodía COPE vamos a ponerle cara a la solidaridad. Jorge Cribillés es un joven que pretende cruzar a nado este fin de semana el estrecho de Cook en Nueva Zelanda para apoyar a los enfermos de leucemia. Nuevo reto del nadador alicantino que aprendió a nadar para curar su lesión de espalda, Maribel Sánchez.
Ha sufrido el embate del mar y tempestades por todo el mundo y ahora el propio Jorge Cribillés anunciaba en COPE que vuelve a retar a la naturaleza en el estrecho de Cook, en Nueva Zelanda.
Se junta el océano con el mar de Tasmania, es decir, es una zona muy complicada a nivel de corrientes. Luego también el agua la encontraré bastante fría.
Empezó a nadar por una lesión de espalda y ahora lo hace para apoyar a los enfermos de leucemia.
Sí que es verdad que es una enfermedad terrible, pero que hay mucha gente que te puede apoyar y te puede ayudar a superarlo.
Reconoce que sin el apoyo de la familia no lo habría conseguido.
Entrenamientos que tengo que son muchas horas, gracias a mi mujer y a mi hijo, pues ellos me ayudan, ellos me apoyan.
Y cuando complete esta prueba, Cribillés estará a punto de cerrar el reto solidario de los siete océanos.
Y esta noche el Liceo de Barcelona se vuelca en el homenaje a Montserrat Caballé.
Este viernes la diva barcelonesa habría cumplido 86 años. En el homenaje de esta noche en el Liceo van a participar Plácido Domingo, Zubimetan o Josep Carreras. Estamos así como elevándonos para escuchar a Luis Bonilla.
Sí,
estamos
ya tardando ya. Vamos a ver, Munilla, defensa cerrada de Simeone a Diego Costa. Esto es, nos trae un poco más a la tierra, ¿no?
Hombre,
que Montserrat Caballé.
Flotamos con Montserrat Caballé, volvemos a la tierra con Simeone. Ha dicho que le parece exagerada la sanción de 8 partidos a Costa, pero sobre todo que, por supuesto, cuenta con él la próxima temporada y que ahora textualmente con Costa más que nunca. Ha hablado Gerard Piqué, le han preguntado por Griezmann, dice que es un grandísimo jugador, pero que él no decide los fichajes en el Barça. Ha hablado también el padre de Neymar, que su hijo, asegura, se quiere quedar en el PSG. Y ha hablado otra vez Eden Hazard para decir que su ídolo siempre ha sido Zidane. Lo llamativo es que lo ha dicho en la televisión de su equipo, del Chelsea. De la jornada de Liga está por ver si Messi juega mañana en Huesca o si lo reserva Valverde. Para el Atlético de Madrid-Celta también de mañana, Simeone no tiene centrales, se ha lesionado Godín. Ojo que mañana es el derbi Sevilla-Betis. Y recordamos que el Real Madrid juega el lunes en Leganés. Y luego hay mucho polideportivo, motos, Fórmula 1, golf, ciclismo. Pero la cita de esta tarde, el Valencia Basket puede ser campeón de la Eurocup si le gana al Alba Berlín.
Gracias, Munilla. Ahora sigues en Mediodía, COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, viernes de Dolores, primer día de campaña electoral que nos va a llevar a escuchar mítines en plena Semana Santa. Los caprichos de Pedro Sánchez y de Iván Redondo que van a provocar que te pidan el voto entre procesión y procesión. Intuimos que en esta campaña no van a hablar ni va a servir la campaña para abordar un problema que hoy, en Mediodía COPE, hemos visibilizado con la historia de Jordi Pascual. Es de Barcelona, tiene 3 licenciaturas y varios cursos superiores. Con este currículum te sorprenderá que esté en paro. Y es que falta un dato que no te hemos dicho y que nos va a llevar al origen del problema. Jordi tiene 59 años. No es un caso aislado. Las empresas se resisten a contratar a trabajadores de determinada edad a pesar de tener una formación y una experiencia sólidas. Jordi ha contado con la ayuda de su hijo. Grabó un vídeo que se ha hecho viral y en el que denunciaba la situación que viven otras personas con la misma edad que su padre. La respuesta ha sido masiva. En Mediodía COPE, Jordi Pascual, hijo, ha contado que su padre ha recibido decenas de ofertas en el mail y también en el perfil social de la red LinkedIn. Hay empresarios que le quieren contratar sin ni siquiera realizar la pertinente entrevista de trabajo.
Tuve que delegar el email al principio a un compañero mío de la oficina porque no daba abasto entre las redes sociales, LinkedIn, Facebook y el email. Y el otro, bueno, hace unos días era una docena de emails en los cuales ya decían directamente: quiero contratar a tu padre ya.
Jordi Pascual, padre, ha tenido mucha suerte de contar con la ayuda de su hijo, pero no todas las personas de su edad pueden decir lo mismo. Así que no estaría de más que debates como este, mucho más mundanos, pero también mucho más reales que los mensajes que seguro que vas a escuchar estos días, se pusieran sobre la mesa. La campaña ha comenzado con el acoso de los radicales a Cayetán Álvarez de Toledo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que te contábamos en directo ayer en este Mediodía COPE, y también con una de esas iniciativas muy propias de periodos como este. El PSOE ha llevado a la Junta Electoral una campaña de las nuevas generaciones del PP, ironizan con el Falcon y con todos los viajes privados en el avión oficial de la presidencia y que el presidente, Pedro Sánchez, no ha querido aclarar. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En marcha la operación especial de la DGT de Semana Santa.
Se esperan desde hoy y hasta el domingo de Resurrección más de 15 millones de desplazamientos por carretera. La operación salida se inicia con una subida de las gasolinas. Llenar el depósito del coche nos cuesta 6 euros más que hace un año.
Sí, porque se acerca la Semana Santa. Siempre lo mismo. O cuando hay puentes, siempre lo mismo.
Sí, sí, cada vez está más cara la gasolina.
Sí, bastante, ¿eh? Lleva desde primeros de año subiendo bastante. O sea, date cuenta que ahora está 1,30 y se está echando en esta misma gasolinera a 1,13. Pues sí, es una barbaridad.
Nissan confirma su amenaza.
La compañía ha presentado un expediente de regulación de empleo que va a afectar al final a 600 trabajadores de sus plantas en Barcelona ante la falta de acuerdo con los sindicatos.
Un tribunal reconoce el título de familia numerosa con hijo mayor de 25 años.
Ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha reconocido a una familia de Salamanca el derecho a renovar el título de familia numerosa pese a que uno de los tres hijos del matrimonio ha cumplido ya los 25 años.
Vamos a desgranar la historia de Jordi, ese joven barcelonés que está empeñado en conseguir un trabajo para su padre, que con tres carreras lleva ya varios años en paro. Su problema es que tiene 59 años. Para lograrlo, el hijo publicó, para lograr el trabajo para el padre, el hijo publicó hace unas semanas un vídeo que se hizo viral.
Por lo que veo, tiene usted un currículum impresionante.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
¿Cómo puede ser que con la experiencia y los conocimientos que usted tiene, esté buscando trabajo y no sean las empresas que le estén buscando a usted?
Porque tengo 59 años.
En pocas semanas, el padre de Jordi tiene ya 12 ofertas de trabajo de empresas que quieren contratarle, pero sin mediar entrevista previa, ni tan siquiera de las que están previstas con entrevista, tiene muchas más. Nos lo contaba su hijo Jordi aquí en Mediodía COPE y nos recordaba cómo se le ocurrió esta idea de posicionar a su padre, él es que es SEO, que se dedica a esto, al posicionamiento web, cómo se le ocurrió posicionar a su padre en Internet.
Mira, yo tuve la suerte de coincidir con mi padre hace 2 años en otra agencia y se tuvo que ir luego al paro también. Entonces, en ese momento, hace 2 años de esto,
sí.
Ya dije, tengo que hacer un vídeo a mi padre y justo lo que pensé es lo que ha salido. Digo, mira, como no podía hasta ahora por tema de recursos, uh-huh, de tiempo y económico, y como tampoco voy a salir de pobre, pues hay que hacerlo ya porque mi padre, al fin y al cabo, le llega la jubilación ya.
La idea de Jordi ahora empieza a dar frutos con ofertas de trabajo para su padre, pero nos ha reconocido en este medio de COPE que al principio no confiaba mucho.
Él, tengo que decir, que cogiendo también palabras, ¿no?, de lo que dice él, es que él, cuando le expuse la idea, él no creía en la idea. Sí en mí y en mis posibilidades, pero no en mi idea. Porque me decía, Jordi, no pierdas el tiempo, y mucho menos dinero, en hacer un vídeo que no va a cambiar lo que en 9 años no he conseguido.
El paro es una de las principales preocupaciones de los españoles, se refleja recurrentemente en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas que se vienen publicando, y ya el caso de los parados de larga duración pues es un problema que preocupa y mucho y que afecta a personas con una cierta edad y que están sobradamente preparadas, como es el caso de Jordi y Pascual. Y ese va a ser uno de los asuntos que, sin duda, van a centrar la campaña electoral y también el debate de campaña que viviremos el próximo 23 de abril. Los candidatos están a la caza de los indecisos. Son el 40%, rozarían el 40% según el último CIS. COPE está en carretera, en la caravana con los principales candidatos y te vamos a contar las claves de esta campaña. ¿Cuál va a ser la estrategia de Pedro Sánchez? Ricardo Rodríguez.
Buenas tardes. Los tracking, esos sondeos de poca muestra elaborados diariamente, apuntan a Pedro Sánchez una amplia distancia del PP, pero de igual manera colaboradores del presidente consultados por la cadena COPE otorgan a Pablo Casado una gran capacidad de crecimiento e intención de voto. Lo mismo ocurre, según su análisis, con Santiago Abascal. Y de ahí que la obsesión del alto mando socialista gire en buscar que los indecisos acaben decantándose por la papeleta roja. Hay muchos, si los convencemos, gobernaremos y además en solitario sostienen en la cúpula. Las miradas se dirigen al volátil votante de Ciudadanos. Hasta un tercio de los electores de Albert Rivera podrían cambiar su papeleta y con ello sentenciar las elecciones. Con tal realidad, todo está abierto, por tanto, admiten colaboradores de Sánchez a la espera de lograr el objetivo de dar un bocado a los naranjas.
Primer Consejo de Ministros en campaña electoral, es viernes de Dolores, pero el gobierno sigue con lo que ha denominado como viernes sociales. Bueno, esto se matiza en un viernes como hoy, ya no es tan electoralista como los viernes anteriores. El gobierno ha aprobado ayudas para las pequeñas y medianas empresas. En el Consejo de Ministros está Susana Moneo. Buenas tardes.
De nuevo, un paquete de ayudas, en este caso para pequeñas y medianas empresas, con un importe de 455 millones de euros. Será para inversiones en tecnología, ayudas a la internacionalización y eficiencia energética. Es una financiación para este año, explicaban, dentro de un marco estratégico para su crecimiento. La ministra portavoz Isabel Celá justificaba este nuevo desembolso y en campaña de esta manera.
Como es notorio, en este periodo de campaña electoral, los poderes del Estado siguen funcionando como siempre para atender las necesidades de las personas. Esto es lo que ha hecho esta semana, una semana más, el Gobierno, y lo que hará en las sucesivas con la celebración de otros dos consejos de ministros.
Además, se han aprobado 109 millones para desarrollo contra la violencia de género en Ceuta y Melilla.
La campaña nos va a tocar en plena Semana Santa y no hay Semana Santa pues que no refleje algún tipo de reivindicación, de movilización, es lo que viene siendo habitual. Y en este caso ha tocado en los aeropuertos pues esos paros, esas huelgas y también en los trenes. En los próximos días lo vamos a vivir con la subida, además, de los carburantes. Es lo que marca la Semana Santa en esta ocasión y es algo que viene siendo recurrente. Antonio. Bueno, a pesar de eso, millones de españoles se preparan para salir a su lugar de descanso, para irse unos días de vacaciones. Y por eso estamos preguntando al oyente de Mediodía Cope si él se va a marchar, si es de los que planifica la Semana Santa con tiempo o no lo hace, de los que espera el último minuto. ¿Qué nos están contando, Antonio?
Nos dan pistas que puedes apuntar, Marta, como Juan y Begoña, que dicen que ellos van a pasar la Semana Santa en Córdoba. Tiene un olor a incienso y azar espectacular.
¡Qué envidia!
Estáis invitados. Nos vamos con ellos, con Juan pues y Begoña a Córdoba. Jessica, mira, se va con una amiga a Portugal. Lo tenemos comprado desde hace un mes para que sea más barato. Y tú, ¿has cerrado ya el destino que vas en Semana Santa? ¿Dónde la vas a pasar?
Mi plan para Semana Santa es marcharme a casa con mi familia a Murcia y ver todas las procesiones. Porque como trabajo fuera, trabajo en Madrid, pues aprovecho estos días de descanso para disfrutar de las procesiones en familia. Sobre todo el Jueves Santo.
Yo voy a pasar mis vacaciones, que por cierto las empiezo hoy, en Campo de Cristana. Tenemos una Semana Santa muy bonita y espectacular.
Yo voy a pasar la Semana Santa en mi pueblo, que es el mejor de España. Se llama Anta. Y la voy a pasar muy, muy bien.
Buenos sitios para pasar la Semana Santa. Seguro que todos estáis mirando al cielo, vayas de vacaciones o no. Son muchos los españoles que están a punto de iniciar sus vacaciones. Así que nos preocupa el tiempo. ¿Qué tiempo vamos a tener en Semana Santa? Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a día de hoy lo que os puedo decir es que va a empezar y a terminar con tiempo predominantemente estable, a tenor del último parte de la Agencia Estatal de Meteorología, esta Semana Santa, pero en medio sufriremos las consecuencias de dos frentes atlánticos. Este fin de semana tendremos cielos despejados en buena parte de la península, salvo en el noroeste, donde puede llover aperitivo de lo que ocurrirá en plena Semana Santa.
Voy a Toledo y allí, bueno, pues en mi pueblo hay muchas procesiones, así que prefiero que haga buen tiempo a que haga malo.
Yo no lo he mirado, pero prefiero que llueva, porque estamos muy mal con el tema de la lluvia.
Yo prefiero que haga buen tiempo, la verdad, me gusta que haga sol.
El primer frente llegará el lunes 15 y dejará lluvias en la mitad norte peninsular que podrían ir acompañadas de tormentas que pueden extenderse a otras zonas pero que no alcanzarán ni el sur ni el sureste. El martes 16 se prevén precipitaciones en el nordeste y en Baleares y el miércoles 17 entrará un segundo frente que va a dejar agua, tormentas y rachas de fuerte viento. Va a afectar el jueves 18 a buena parte de la península aunque de nuevo se libran el sureste y Baleares. El viernes 19 vuelve la calma al oeste y las lluvias estarán concentradas en el nordeste y para el siguiente fin de semana hay incertidumbre, pero lo más probable, dicen en AEMET, es que continúe una ligera inestabilidad en el norte mientras el resto recupera el buen tiempo, subida de los termómetros incluida.
Pues lo típico de la Semana Santa, los vaivenes meteorológicos, es lo que siempre. Te cuento también una importante operación contra el narcotráfico, no por la cantidad, sino por la calidad del material intervenido. La Guardia Civil ha detenido a 20 personas en varias provincias, se dedicaban a la distribución y a la venta de drogas, entre ellas la conocida como Pantera Rosa. Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es la Pantera Rosa, pero
pues
en materia
sí,
de drogas?
Y claro, como tú decías, más la cualidad que la cantidad. Ha sido solo 1,5 kilos, pero se convierte en el mayor alijo de tu CIDI incautado jamás por la Guardia Civil. Vuelve la Pantera Rosa, así se llama también por su color a esa droga, o cocaína rosa, y eso que no tiene cocaína. Es una mezcla explosiva de laboratorio, LSD y speed, cortados con productos químicos como ketamina, fácil de camuflar, huele y sabe a fresa, estaba almacenada en Madrid, traída desde Cali, en Colombia. Aquí en Guadalajara guardaban además hachís, cocaína y marihuana para su distribución, preferentemente en Zaragoza y Huesca. 20 detenidos y 15 registros que ponen fin a esta organización criminal. Uno de los agentes que ha participado en el operativo en Huesca, especialista en estupefacientes, destaca a COPE los efectos especialmente perniciosos para la salud. En mucho menos tiempo que otras drogas, la Pantera Rosa daña vasos sanguíneos y neuronas.
El tiempo en el que puede producir esquizofrenia o grados de daños mentales se reducen bastante comparado con otras drogas sintéticas como el speed, el LSD y demás. Se reducen en un periodo de 6 meses, pueden llegar a producir graves daños al cerebro.
Es de largo la droga más cara del mercado, el doble que la cocaína. De hecho, casi desapareció durante la crisis. A los detenidos se les acusa de delitos contra la salud pública, organización criminal o blanqueo.
Es viernes, día de estrenos, y vamos a repasar la cartelera. Abrimos con una historia real de superación y solidaridad. Me llamo Janet.
Nací en África, en una familia muy pobre. Me llamo Janet. Soy una persona sordociega y quiero vivir.
Es la historia de la primera mujer sordociega europea que consiguió un título universitario. Genet Corcuera es etíope. Con 2 años perdió la vista, el oído y el olfato. En su vida se cruzó Carmen Corcuera, que la adoptó y la trajo a España. Hoy es profesora en el único colegio para sordociegos que hay en el país. Es la primera peli de ficción de Miguel Ángel Tobías y en el reparto cuenta con la propia Genet, con Ángela Molina, con Miriam Díaz Aroca y con Miguel Molina, entre otros.
Ridley Scott es el productor de El día que vendrá.
Durante la guerra deseó la victoria alemana. Quería que volviera a ser como antes.
Por favor, no te vayas.
Tengo que hacer mi trabajo.
¿Saldrá bien?
Basada en la novela de Ridian Brooke, cuenta la historia de un matrimonio enviado a Hamburgo para reconstruir la ciudad tras la Segunda Guerra Mundial. La convivencia con un viudo alemán y su hija desencadenan una tormenta de emociones. James Caan dirige esta película que reflexiona sobre lo difícil que es cicatrizar las heridas de la guerra.
Y para los peques, el Parque Mágico. Sigue ahora Mediodía COPE, la información más
Marta
cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.